Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, de este lunes 20 de mayo. Nos dicen los del tiempo que nos espera un día nuboso, con máximas de 23 grados. Poco a poco, según avance la semana, irán ascendiendo las temperaturas. Ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid capital, 3 en la Sierra, 11 en el sur de la comunidad. Ya les voy avisando que si van a coger el metro esta mañana, tengan en cuenta que los maquinistas han iniciado 4 jornadas de paros de 24 horas en diferentes líneas. Hoy la huelga afecta a las líneas 1, 2 y 5. Repito, 1, 2 y 5. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 60% de media. Pero la huelga es 24 horas y hoy afecta a las líneas 1, 2 y 5. Ténganlo en cuenta porque a lo largo de toda la semana, si no se desconvocan estos paros, que son 4 días, les iremos advirtiendo cada mañana de la huelga y de cómo afecta a las distintas líneas de la red de Metro de Madrid. Se acaba Juego de Tronos. Esta madrugada se emitía el último episodio. Si son ustedes de los fans que lo han visto en directo y ahora escuchan Onda Madrid, les espera una mañana muy larga, casi tan larga como se le va a hacer a quienes han preferido aplazar el momento a una hora más compatible con sus obligaciones. Quédense tranquilos, que aquí no hacemos spoiler ni nada por el estilo. Mejor hablamos del otro fenómeno televisivo de las últimas horas, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, organizado por Telemadrid, que también pudimos escuchar en un programa especial conducido por Félix Madero en Onda Madrid. Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, Ángel Gabilondo del PSOE, Isabel Serra, Unidas Podemos, Ignacio Aguado, Ciudadanos, y Rocío Monasterio de Vox, por cierto, que en la ronda de entrevistas que estamos realizando en Buenos Días Madrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, seguimos camino hoy con la candidata de Podemos, Isa Serra. Debatieron durante una hora y 48 minutos sin chocar demasiado. Cada uno explicó lo suyo y evitaron caer en lo que llaman el barro de la confrontación, que dicen los de la marketing electoral. El atril de Ciudadanos ha vuelto a estar muy lleno, igual que los debates de las generales. Aguado adoptó el estilo Rivera, tarjetones, fotos, para atacar particularmente al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y a la de Unidas Podemos, Isa Serra. Isabel Díaz Ayuso, del PP, también se ha apoyado en algunos elementos para acompañar sus mensajes, un móvil, una tarjeta sanitaria, una de transporte, una bandera de Madrid. La sanidad, la educación, la vivienda, los pactos, algunos de los argumentos que provocaron roces y han dejado patente la distancia en este momento insalvable marcada por Aguado con Ángel Gabilondo.
Y es que escuchar al señor Gabilondo hablar de economía es como oír a Herodes hablar de fomentar la natalidad. Pero señor Gabilondo, si es que usted ha sido ministro de Zapatero.
No creo que sea el momento de hacer un debate sobre el señor Zapatero, pero un día lo podemos hacer con mucho gusto.
Ministro suyo.
Sí, sí, y con mucho orgullo. Es que también hay bonificaciones, no es todo freír a impuestos.
Las candidatas de Podemos, Serra, y de Pepe Díaz Ayuso también tuvieron sus más y sus menos.
Y aquí me quiero dirigir a la señora Isabel Díaz Ayuso. Desde y le quiero preguntar cuáles son esos favorcitos que le pedía al conseguidor de la Púnica.
Imagino que me harás esas declaraciones desde Galapagar. No sé si tú también irás con el tesorero de tu partido a avalar tus necesidades personales, ya que los cajeros no es lo tuyo.
El candidato de Ciudadanos también buscó la confrontación con la candidata de Vox.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses, sí, sí. Y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Y en el apartado de los pactos, por ejemplo, prudencia, en el caso del Partido Popular, Díaz Ayuso.
Yo es que ahora no quiero andar como si fuera adivina, como si pudiéramos ya decidir qué quieren los ciudadanos sin haberles consultado primero. Yo quiero dirigirme a ellos y decir que no tengo líneas rojas, tengo líneas azules.
El día crucial para estos 5 candidatos será el domingo 26 de mayo, día de las elecciones. Comienza pues la última semana de campaña. Este lunes es el último día en el que está permitido publicar encuestas, así que son varias las que nos encontramos. Según El País, la izquierda arrebataría el gobierno a la derecha en Madrid. Y más Madrid, PP y Ciudadanos se disputarían la segunda plaza tras el PSOE. El Confidencial coincide en ese resultado. El PSOE ganaría en Madrid 32 años después, pero necesitaría al partido de Rejón y a Podemos. Por el contrario, en el sondeo de La Razón destaca que los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían conservar al PP el feudo en Madrid. Va a estar en un escaño. La suma de estos bloques que se están haciendo en las encuestas va a estar en un escaño. La mayoría de Madrid, en este caso, son 67. Es un número par el que se reparte, 132. Y está muy igualado en la horquilla entre los 66 y los 69 escaños. Cualquier cosa puede pasar en ese reparto. Está muy ajustado. Por cierto, que este miércoles el segundo debate en Telemadrid, que escucharemos, por supuesto, en Onda Madrid, con los candidatos en la Alcaldía de Madrid. Es también una semana crucial en la política nacional porque se van a vivir momentos inéditos. Mañana, martes, se constituyen las mesas del Congreso y del Senado, elegidas el 28 de abril, cuya primera decisión va a tener que ser suspender de funciones a los líderes independentistas presos electos que están siendo juzgados en el Supremo y que ese día tomarán posesión de su escaño. Hoy mismo todos ellos acuden, custodiados por el Cuerpo Nacional de Policía, a realizar los trámites para recoger sus actas parlamentarias. No está mal para ser lunes, 20 de mayo. Más noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Ángeles Martín y Ángela Beato, recta final del juicio por el proceso independentista.
Tres meses después de su inicio, la sesión número 45 del juicio pondrá este miércoles el punto y final a la fase testifical de la vista que sienta en el banquillo a 12 líderes independentistas por el plan secesionista ilegal. El juicio quedará visto para sentencia la tercera semana de junio.
El pequeño Nicolás vuelve a sentarse en el banquillo.
La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto juzgar hoy a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por representante del Gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo en agosto de 2014. El juicio podría aplazarse tras la renuncia de su letrada hace solo unos días.
Radiografía del empleo en España.
Casi 3 de cada 10 contratos duran menos de 7 días, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal. España tiene el récord europeo de temporalidad, que llega al 22,3%. Más del 90% de las nuevas contrataciones que se realizan cada mes son por tiempo limitado.
Balance de daños en Guipúzcoa tras el temporal.
La intensa lluvia caída durante todo el fin de semana ha causado numerosos problemas de inundaciones y desprendimientos, sobre todo en la comarca del Bidasoa, Rentería y Hernani. El temporal ha ocasionado cortes de carreteras, todas ellas en la red secundaria.
Siniestralidad en las carreteras.
4 personas han fallecido en 3 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. El siniestro más grave se produjo en Guadarrama. 2 jóvenes de 27 y 28 años fallecieron tras chocar su vehículo con un autobús.
Google rompe con Huawei.
La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. Los terminales de la marca no tendrán actualizaciones de Android y la próxima versión de sus móviles tampoco contarán con servicios como Google Play Store o Gmail.
Atentado en el corazón turístico de Egipto.
Al menos 17 personas, la mayoría extranjeros, han resultado heridos por una explosión que ha alcanzado un autobús turístico en las inmediaciones del Gran Museo Egipcio, en la explanada de las pirámides. De momento, ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.
Atropello masivo en La Habana.
3 personas han muerto y 21 han resultado heridas, entre ellas 2 extranjeros. El conductor perdió el control del vehículo y los arrolló en la avenida del Malecón. Solo el año pasado se registraron en Cuba 10.000 siniestros relacionados con la antigüedad del parque móvil y su falta de mantenimiento.
Deportes, tenis. Ha vuelto Nadal.
Rafa Nadal se ha coronado este domingo por 9ª vez en el torneo de Roma y conquista su 34 título Masters 1000. El mallorquín venció por 6-0, 4-6 y 6-1 al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, a falta de una semana para que comience Roland Garros.
Fútbol, acaba la Liga.
El Getafe jugará la Europa League la próxima temporada tras empatar en el último partido de la temporada frente al Villarreal. El Atlético de Madrid empató a 2 frente al Levante y terminó segundo. Tercero fue el Real Madrid, que acaba la temporada perdiendo en casa frente al Betis.
Baloncesto, fin del reinado anual del Real Madrid en Europa.
El CSKA gana su 8ª Copa de Europa frente al Efes y deja al Real Madrid en el tercer puesto tras vencer al Fenerbahce. En la Liga ACB, el Estudiantes mantiene la categoría a falta de un partido para que termine la temporada.
¿Y los toros? La Sexta de San Isidro.
Corrida de rejones para los jinetes Andrés Romero junto a Sergio Galán y Andy Cartagena, que cortaron una oreja cada uno en el primer festejo ecuestre de la feria.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes, 20 de mayo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, el lunes, afortunadamente, muy tranquilo en la red viaria de toda la comunidad. No encontramos en este momento ningún condicionante ni meteorológico ni circulatorio, así que están despejadas tanto los accesos a la capital como la M40 y M50.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe. En cuanto a la red de metro, les recuerdo que ahí es la jornada de huelga que afecta a las líneas 1, 2 y 5. La Comunidad de Madrid tiene fijados unos servicios mínimos de más del 60%.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos la crónica de Madrid y contamos el debate de anoche en Telemadrid. Carlos Ibáñez.
Muy buenos días, Juan Pablo. Así es, ese debate que reunió a los candidatos a la comunidad de Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado, Isabel Serra y Rocío Monasterio confrontaron durante 100 minutos acerca de sus propuestas en temas tan variados como sanidad, educación, economía, empleo o medidas sociales, entre ellas las referidas a la inmigración o la conciliación. Todo ello dentro de un debate que tuvo un tono de guante blanco, eso sí, con momentos de desencuentro entre algunos candidatos. La crónica es de Elia Fernández.
Cinco candidatos frente a frente, propuestas y pocos ataques cuerpo a cuerpo. Uno de ellos, entre las dos, Isabel Díaz Ayuso y Serra, a cuenta de la pobreza en la región.
Allá donde gobierna la izquierda hay mucha más pobreza y muchísima más desigualdad. No es cierto los índices de pobreza que nos dice el señor Gabilondo, que ni siquiera sabe cuántos habitantes tiene la Comunidad de Madrid, que insistía en decir que tiene 1 millón más. No me extraña que luego no le salgan las cuentas. Reventando cajeros automáticos no se soluciona absolutamente nada. No sé usted dónde cobrará la nómina, no sé si irá con el tesorero de su partido a hacerlo, pero desde luego creo que necesitará un cajero automático para hacerlo.
Mientras yo me estaba movilizando contra la reforma laboral, usted lo que estaba haciendo era hacer posible el ERE de esta casa, esa que dejó a 820 personas en la calle, trabajadores en la calle, que aún no han sido readmitidos y que tanto daño ha hecho a la radiotelevisión pública.
El que más los ha buscado ha sido Ignacio Aguado, sobre todo mirando a Ángel Gabilondo.
Que usted, cuando fue ministro de Educación de Zapatero, recortó la educación no universitaria en un 46%.
Y cuando fui ministro de Educación, trabajé por la educación, lo saben todos los españoles, y desde luego las políticas sociales, la dimensión social de la educación fue muy contundente y el número de becas también.
También con la cabeza de lista de Vox, con Rocío Monasterio.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses, sí, sí. Y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Y con Isa Serra, cuando el candidato de Ciudadanos ha tirado de álbum de fotos y ha sacado un rollo de papel térmico que el sábado le lanzaron en un mitin de Lavapiés.
No han hecho nada para revertir la situación de pobreza, que no deja de aumentar, que ha aumentado
en esta
legislatura incluso, y que ha hecho que haya uno de cada tres niños en riesgo de pobreza.
También ha recurrido a los objetos Isabel Díaz Ayuso, una tarjeta sanitaria, un abono transporte y un teléfono móvil para enlazar con el leitmotiv de su campaña.
Quiero mostrarles cuál va a ser mi símbolo en política económica. Quiero que la Comunidad de Madrid sea la región mejor digitalizada de Europa.
La candidata del PP remataba su exhibición de símbolos con una bandera de la Comunidad de Madrid.
Y en el debate también se habló de la política de pactos que cada uno de los candidatos piensa llevar a cabo o no. A partir del próximo 27 de mayo, Alberto Pascual.
La candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, dice no tener líneas rojas a la hora de pactar, sino azules, y quien quiera seguirla sabe dónde encontrarla. Ha resaltado que es la única que no ha pactado con los socialistas y pide a Ciudadanos que se aclare.
Si no unen el voto en torno al Partido Popular, volverán a votar juntos los mismos. Lo han hecho siempre, volverán a hacerlo ahora. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. El baile de Ciudadanos es como la yenca.
Señora Ayuso, le veo un pelín obsesionada con Ciudadanos. Ahora, cada minuto que pierde usted atacándome a mí o atacando a Ciudadanos es un minuto que restamos para explicar a los madrileños lo que se le puede venir encima si gobierna el PSOE con Podemos la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el líder de la formación naranja en Madrid, Ignacio Aguado, dejaba claro una vez más que su salida para gobernar no pasa por pactar con los socialistas y atacaba a su candidato Ángel Gabilondo por esa posible alianza con Podemos.
Señor Gabilondo, mire, yo no quiero que la consejera de Educación y de Civismo en el próximo gobierno, si usted gobierna, sea la candidata de Podemos. Porque usted, como le he dicho al principio, no viene solo. Usted viene con sorpresa. Viene de la mano de la señora Serra, izquierda, y de la mano de Rejón.
Yo he tenido una experiencia en la Asamblea, la hemos tenido, viendo cómo usted apoyaba al Partido Popular. Así que no excluiré a nadie ante los ciudadanos ni ante nadie.
Manos abiertas al diálogo, algo que para Isa Serra, candidata de Podemos, no fue respuesta suficiente y buscaba más. ¿Podría llegar el PSOE a pactar con Ciudadanos en caso de que se planteara esa oportunidad?
Bueno, pues como creo que no me ha contestado el señor Gabilondo, simplemente decirle que creo que es necesario que los ciudadanos lo conozcan antes del 26 y que gobernar con Ciudadanos es gobernar nada menos que con Garrido, el que hace tres días era presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
También puso en duda si Ciudadanos daría un giro inesperado y se uniría a Vox, tal y como hizo en Andalucía. Por cierto, que desde esa formación, su líder, Rocío Monasterio, considera que cualquier pacto entre las fuerzas de la derecha pasa por frenar a la izquierda y recuperar más de 4.000 millones de euros, cerrando lo que consideran organismos innecesarios.
Con aquel que apoye con recursos a la educación y la sanidad pública, y para eso hay que desmontar chiringuitos, lo que creo que el Partido Popular y Ciudadanos ambos deben estar de acuerdo, ¿no? Porque es la única manera de que los recursos lleguen de verdad a los madrileños y no se vayan al gasto ineficaz.
El próximo miércoles, nueva cita con un debate, esta vez de los candidatos al ayuntamiento. Será en Telemadrid y Onda Madrid a partir de las 10 de la noche.
Y hoy en Madrid ocurren más cosas. Por ejemplo, los maquinistas de metro retoman a partir de hoy y hasta el jueves los paros, que en esta ocasión son de 24 horas. Lo hacen para protestar una vez más contra el problema del amianto, las aglomeraciones, la falta de convoyes o la mala gestión de la dirección de la empresa. Los paros de hoy afectan a las líneas 1, 2 y 5 y cuentan con unos servicios mínimos de hasta el 61%. Luis Mínguez.
La huelga comienza hoy lunes en las líneas 1, 2 y 5 y mañana se trasladará a las 7, la 9 y la 12, además del ramal Ópera Príncipe Pío. Miércoles y jueves afectará a las restantes, aunque los convocantes afirman que el último caso de un trabajador afectado por amianto, ya reconocido por la Seguridad Social pero no por la empresa, ha sido el detonante de la huelga. Esta persigue denunciar también el deterioro general del servicio gestionado por la Comunidad de Madrid. Juan Ortiz es el portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Estamos pidiendo que no haya esas esperas de 10 minutos en hora punta en los andenes, que no haya trenes abarrotados, que con una contratación un poco más extensa, ya te digo, unos 350 maquinistas, que es lo que pedimos, se vuelva a dar un servicio digno a todos los viajeros de Metro Madrid.
Por todo ello, el sindicato reclama la comprensión de los viajeros afectados.
Que no solo luchamos por nosotros, sino que también luchamos por los viajeros, que son los que están sufriendo diariamente esas aglomeraciones y ese mal servicio.
Los servicios mínimos serán de un 60% de media. Cada día se realizan 2,3 millones de viajes en metro.
Y uno de los motivos de las movilizaciones en metro es precisamente la falta de maquinistas. Ayer se celebraron las pruebas de admisión para contratar a un centenar de ellos. A los exámenes se han presentado miles de aspirantes. Sergio Rodríguez.
La afluencia prevista era de unos 10.700 aspirantes distribuidos entre el campus de Somosaguas y la Facultad de Derecho de la Complutense. Una convocatoria realizada en marzo de forma oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el que se establecía que los 100 nuevos maquinistas tendrán contratos de carácter indefinido y jornada completa. Una oportunidad para muchos que se ha convertido en masiva.
No sé si salimos a una persona, pues 100 candidatos o 120 candidatos, y bueno, les digo a ver si hay suerte, pero bueno, es que es un buen trabajo, entonces tiene muchísima demanda.
Mucho temario para muy poco tiempo. Lo veo complicado.
Yo creo que hay pocas plazas, porque la gente, claro, nos presentamos a lo que haya.
Los de nuevo acceso se sumarán a los 360 maquinistas que ya se han incorporado al suburbano a lo largo de la presente legislatura. Se ha contemplado que se incorporen este verano. Además, Metro de Madrid analizará las necesidades de nuevas plazas de cara a 2020 en adelante.
Y este lunes tiene un carácter marcadamente urbanístico. Hoy va a ser noticia en Madrid ese proyecto conocido como Madrid Nuevo Norte, que no es otra cosa que la antigua Operación Chamartín, que lleva ya 26 años paralizada. La Comunidad de Madrid va a enviar este lunes, hoy precisamente, al Ayuntamiento el informe de impacto ambiental. Es el último trámite administrativo para que el Pleno pueda votar la aprobación inicial del proyecto. Tendrá que ser en un pleno extraordinario, pero la alcaldesa Carmena dice que no hay tiempo, que no habrá tiempo de hacerlo antes de las elecciones del próximo domingo. ¿Cómo está la cosa, Mónica Roncero?
Lo confirmaba este domingo el presidente madrileño en funciones, Pedro Royán. Esta mañana el Ayuntamiento de la capital recibirá el informe ambiental favorable de la Comunidad de Madrid a la Operación Madrid Nuevo Norte.
En torno a las 8:20, 8:30 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid ya estará formalmente informado, comunicado dando el visto bueno a la operación de Madrid Nuevo Norte.
El gobierno de Manuela Carmena deberá decidir si somete el proyecto a votación a escasos días de las elecciones, un paso que en la anterior legislatura no dio el ejecutivo de Ana Botella, cuyo plan contaba con más oposición que el de ahora Madrid. La regidora en funciones ha dicho en las últimas horas que no hay tiempo para convocar el pleno. Desde el Partido Popular, su portavoz en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, le exige que lo haga.
Nosotros siempre hemos dicho que les hemos pedido que cuanto antes nos lo manden para intentar poderlo aprobar. Lo que ocurre es que en las fechas que estamos da la impresión de que no sé cuándo va a llegar, pero que va a ser imposible, porque no solo, por supuesto que habría que hacer un pleno extraordinario, pero además del pleno extraordinario hay que convocar la comisión.
Es una operación que tiene que aprobarse antes de que acabe esta legislatura. Es un compromiso que ella asumió para que se aprobara y espero que no le haga caso a Carlos Sánchez Mato y a Podemos, que no demuestre que su subordinación es con Carlos Sánchez Mato y Podemos y no con los madrileños.
Y es que el candidato de Madrid en pie se muestra muy crítico con lo que considera un pelotazo urbanístico, Carlos Sánchez Mato.
Lo que no se puede es arrodillarse ante esos poderes económicos que son los que están dictando que la operación San Martín tiene que ser eso, la solución a sus cuentas de resultados, al mismo tiempo que se deja absolutamente desvalida a la gente que necesita vivienda pública con alquileres sociales y barata.
Desde Ciudadanos, Mariano Fuentes, número 8 en la lista del Ayuntamiento, asegura que no sería lo más adecuado llevarlo a pleno antes del próximo domingo.
A 5 días de unas elecciones nos parece que no sería lo más adecuado, lo más conforme y no nos parece bueno pues que realmente sea una buena acción que vaya más allá de un interés partidista y partidario ante el próximo domingo.
Y sobre Madrid Nuevo Norte hay división de opiniones entre los vecinos. Isidoro Méndez.
Los hay críticos con la operación. Desde la plataforma Madrid Zona Norte cuestionan el número de viviendas sociales a construir. También la capacidad de la operación de solventar la saturación del tráfico. Además, es la que más alegaciones ha presentado.
Pueden hacerlo de forma apresurada, que es lo que les interesa, convocando a la vez en el mismo día la Comisión de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento y resolviendo a saco las 3.600 alegaciones.
Cuenta con el apoyo, sin embargo, de las asociaciones del barrio de Santa Ana de Fuencarral y de Las Tablas. Bajo el lema Uniendo Barrios, quieren representar la importancia de que estas zonas dejen de estar aisladas. Por eso reivindican que no se dilate más.
Vamos a salvarnos de los atascos y de la movilidad, de la falta de movilidad que tenemos en el barrio, pues pueda ser una oportunidad y por eso pedimos que se haga lo antes posible.
A la espera de que el Pleno pueda votar la aprobación inicial del proyecto, posiciones encontradas entre vecinos.
Más cosas. La plataforma de afectados por la hepatitis C acude esta mañana a la Fiscalía de Madrid para reclamar que actúe de oficio y que investigue los contagios sufridos el año pasado por 5 pacientes que se hicieron un TAC en el Gregorio Marañón. Dan este paso, dicen, una vez que la investigación de la Consejería de Sanidad ha determinado que no hubo una causa concreta que facilitara esa infección. Ángel García.
La plataforma de afectados por la hepatitis C cree que detrás de estos contagios puede estar la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la sanidad pública por la reducción de personal que ha traído la política de recortes de la comunidad y piensan que la Consejería de Sanidad podría estar ocultando información. Damián Caballero es portavoz de esta plataforma de afectados.
Vemos que todo esto queda en agua de borrajas, por eso nos vemos obligados a decirle a la Fiscalía que intervenga en el proceso para que investigue a ver qué es lo que ha sucedido. Se ha creado una alarma social y con los responsables de una consejería que o no sabe gestionar o está ocultando datos, no sabemos por qué causa.
La Consejería de Sanidad asegura que la investigación realizada no pudo determinar el hecho concreto de estas 5 infecciones. En todo caso, los afectados se han recuperado tras someterse al tratamiento con los antivirales más modernos y todas sus analíticas han dado negativo en hepatitis C e insisten en que el Hospital Gregorio Marañón tiene implantados todos los protocolos de seguridad necesarios.
La crónica de sucesos de este fin de semana nos deja la muerte de una mujer colombiana de 35 años que murió este domingo tras ser arrollada por un tren de cercanías en Villaverde. Lo cuenta hoy El Mundo. La mujer huía de un vehículo en el que viajaba de copiloto y que sufrió un accidente de tráfico a pocos metros de las vías. El coche lo conducía otra mujer, amiga de la fallecida. Fue detenida por dar 1,04 en el control de alcoholemia y por tratar de agredir a los agentes de la policía municipal que acudieron a la llamada de un hombre que aseguraba que la conductora de un coche que había chocado contra el suyo pretendía darse a la fuga. Y un joven de 26 años ha resultado herido grave también este domingo tras ser atropellado por una retroexcavadora durante unas obras que se estaban realizando en una finca privada de la localidad de Berzosa del Lozoya. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
El herido es un varón de 26 años que, por causas que investiga la Guardia Civil, ha sido atropellado por una retroexcavadora. Presenta un politraumatismo. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado en el punto y lo ha trasladado en helicóptero en estado grave al hospital 12 de octubre.
Y les contamos también un hurto en el hospital La Paz en plena noche y mientras cuidaba a su madre. El ladrón entró en la habitación y se llevó todo. Miriam, la víctima del hurto, quiere recuperar al menos, dice, su teléfono móvil porque contiene fotos muy valiosas.
Lo que quiero recuperar son las fotos de mi móvil, donde aparezco yo con mi madre. Únicamente eso, porque tiene un valor sentimental, de acuerdo a la manera como tengan que llegar.
Y nos vamos a Galapagar en los próximos días. Cerca de 5.000 alumnos comenzarán a recibir el importe de sus becas escolares correspondientes al curso 2018-2019. Pilar Rivera.
Tras 6 años desde el lanzamiento inicial de estas becas, son cada vez más las solicitudes recibidas, muestra de la gran acogida por parte de las familias de Galapagar. Además, y tal y como recuerda el concejal de Educación José María Escudero, el Gobierno municipal seguirá ofreciendo estas ayudas.
En este caso ha habido más de 1.800 solicitudes, lo que supone que cerca de 5.000 alumnos se verán beneficiados de esta ayuda. Hemos alcanzado más de los 300.000 euros en ayudas a la escolaridad. En los últimos años más de 4 millones... Y mientras nosotros sigamos gobernando, seguiremos con este tipo de ayudas que tan beneficiosas son para los vecinos de Galapagar.
Hasta el lunes 20 se pueden realizar las reclamaciones oportunas que deberán de presentarse en el registro del ayuntamiento. En total hay 155 excluidas por no cumplir algunos de los requisitos establecidos en las bases, principalmente por no estar empadronados en Galapagar.
Vamos ya con nuestra revista de prensa.
Portadas del día que comenzamos repasando en la del diario ABC, que la ilustra con una fotografía de Rafa Nadal y titula Nadal siempre vuelve. El tenista mallorquín logra en Roma su primer título de la temporada tras vencer a Djokovic y despega dudas ante Roland Garros. Diario El Mundo, Josep Borrell, candidato del Partido Socialista a las europeas. Hay que hacer pedagogía en Europa contra las mentiras del secesionismo. También encontramos Rafa vuelve otra vez, una fotografía del tenista tras su victoria ante Novak Djokovic. El País, la izquierda desbancaría de la Comunidad de Madrid al Partido Popular, una encuesta en la que refleja que la suma del PSOE más Madrid y Podemos pondría fin a 24 años de dominio de la derecha. Y terminamos en La Razón. También fotografía, vuelve el mejor Nadal. Y otra encuesta, batalla ajustada entre bloques, aunque el PSOE se impondría en todas las comunidades, salvo Navarra y Cantabria. Los pactos de la derecha permitirían al PP conservar feudos como Madrid, Murcia o Castilla y León.
Y es la música del día. El cantautor franco-español Nilda Fernández ha muerto a los 61 años en el sur de Francia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noah y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola. Me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo oí, lo mirarás.
cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y la 5 en Alcorcón y Campamento. Densidad circulatoria además en la M40, en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la 2 y en la zona de Villaverde hacia la A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad de momento se circula sin problemas.
Sin problemas en la red de cercanías Madrid de Renfe. En cambio, les venimos avisando de la huelga de metro, que va a tener incidencia a lo largo de los próximos 4 días, con paros de 24 horas. Hoy la huelga afecta a las líneas 1, 2 y 5. La Comunidad de Madrid ha fijado servicios mínimos de más del 60% en estas 3 líneas afectadas hoy por la huelga de los maquinistas de metro, líneas 1, 2 y 5. Al comienzo de esta jornada del lunes 20 de mayo, nubosos seguros del tiempo, con máximas de 23 grados, el resto de la semana las temperaturas irán ascendiendo poco a poco. Ahora mismo tenemos 10 grados en la capital, 3 en la sierra y 11 en el sur de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid, buenos días Madrid, desde las 6 estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 20 de mayo. Se ha acabado Juego de Tronos, o por lo menos lo que dicen los muy fans de esta serie. Ha ocurrido esta madrugada que se emitía el último episodio. Si son ustedes de los fans que lo han visto en directo y han escuchado Onda Madrid, qué suerte que tiene esa capacidad de no dormir. Les espera una mañana muy larga. Casi tan larga como se le va a hacer a quienes han preferido aplazar el momento a una hora más compatible con sus obligaciones, como dirían los del tiempo, por ejemplo, en las horas centrales del día. Quédense tranquilos. Y no vamos a hacer aquí eso que dicen ahora, un spoiler, que es contarte el final, que es lo que dice, te voy a contar el final, toda la vida. Pues no. Mejor hablamos del otro fenómeno televisivo de las últimas horas, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, organizado por Telemadrid, y que escuchamos, por supuesto, en Onda Madrid, en un programa especial encabezado por Félix Madero y con Felipe Serrano, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Isa Serra, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, es decir, PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox. Hora y 48 minutos de debate. Cada uno ha explicado lo suyo. Poco choque, poca confrontación y si pocos han sido los ataques, menos han sido las réplicas. El atril de Ciudadanos ha vuelto a estar muy lleno, igual que en los debates de las generales. Aguado ha adoptado el estilo Rivera, ha tirado de tarjetones, fotos, para atacar particularmente al candidato del PSOE y a la candidata de Unidas Podemos. Díaz Ayuso también se ha apoyado en algunos elementos para acompañar sus mensajes. Un móvil, una tarjeta sanitaria, una de transporte, una bandera de Madrid. La sanidad, la educación, la vivienda, los pactos han sido algunos de los argumentos que han provocado algún roce. Y si algo ha quedado patente es la aparente e insalvable distancia marcada por Ignacio Aguado con Ángel Gabilondo.
Y es que escuchar al señor Gabilondo hablar de economía es como oír a Herodes hablar de fomentar la natalidad. Pero señor Gabilondo, si es que usted ha sido ministro de Zapatero.
No creo que sea el momento de hacer un debate sobre el señor Zapatero, pero un día lo podemos hacer con mucho gusto.
Ministro suyo, ¿no?
Sí, sí, y con mucho orgullo. Es que también hay bonificaciones, no es todo freír a impuestos.
Las candidatas de Podemos y el PP también tuvieron sus más y sus menos.
Aquí me quiero dirigir a la señora Isabel Díaz Ayuso y le quiero preguntar cuáles son esos favorcitos que le pedía al conseguidor de la Púnica.
Imagino que me harás esas declaraciones desde Galapagar. No sé si tú también irás con el tesorero de tu partido a avalar tus necesidades personales, ya que los cajeros no es lo tuyo.
Y en cuanto al candidato de Ciudadanos, busco también a la candidata de Vox.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses, sí, sí. Y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Y en cuanto a los pactos que sean necesarios, como nos dicen esta mañana las encuestas, por ejemplo, prudencia de Isabel Díaz Ayuso.
Yo es que ahora no quiero andar como si fuera adivina, como si pudiéramos ya decidir qué quieren sin haberles consultado primero. Yo quiero dirigirme a ellos y decir que no tengo líneas rojas, tengo líneas azules.
Comienza la última semana de campaña, el domingo, elecciones municipales y autonómicas, en este caso, europeas también. Para los presentes anoche en ese debate de Telemadrid, los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy es el último día que la ley permite publicar encuestas, que se van a seguir haciendo, por supuesto, y que a los ojos, por ejemplo, de estos candidatos, ellos van a saber las encuestas, los demás no. Según El País, la izquierda arrebataría el gobierno a la derecha en Madrid, y Más Madrid, PP y Ciudadanos se disputaría la segunda plaza tras el PSOE, que ganaría las elecciones. El Confidencial coincide en ese resultado, el PSOE ganaría en Madrid 32 años después, pero necesitaría al partido de Rejón y a Podemos. Por el contrario, el sondeo de La Razón destaca que los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían conservar a los populares el feudo de la Comunidad de Madrid. Tanto se juega en este asunto de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que era candidata, como su jefe de filas, Pablo Casado, sin duda. Por cierto, miércoles otro debate en Telemadrid, en este caso con los candidatos a la Alcaldía de Madrid, que por supuesto escucharemos aquí en Onda Madrid, y analizaremos, como haremos hoy a partir de las 8:30, en el tiempo de la tertulia, hoy con los habituales del Intercambiador. Haremos un especial con motivo de este debate, el análisis de todo lo que ocurra, y seguiremos completando la ronda de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy le corresponde el turno en Buenos Días Madrid a Isa Serra de Podemos. Y comienza una semana crucial también, dicen, todas las semanas son cruciales, pero esta parece ser que también. En el Congreso y en el Senado empieza a verse el resultado de las elecciones generales del 28 de abril. Mañana se constituye las mesas del Congreso y del Senado, que va a controlar el PSOE con su mayoría absoluta en el Senado y con su acuerdo con Podemos en el Congreso, y tendrá que decidir la mesa del Congreso y la mesa del Senado sobre la petición que le ha hecho el Supremo, el comunicado que hace el Supremo, que tiene que suspender de funciones a los líderes independentistas presos electos que están siendo juzgados y que ese día tomarán posesión de su escaño. Una vez que tomen posesión de su escaño, según la ley, tienen que ser suspendidos, no tienen otro margen el Congreso y el Senado. Hoy mismo, por cierto, todos ellos, los 5, hacen un primer paseo desde las cárceles al Congreso y el Senado, hay 4 diputados y 1 senador, para recoger sus actas parlamentarias. La custodia en el camino la realiza la Guardia Civil, y dentro de las instalaciones del Congreso de los Diputados, el Cuerpo Nacional de Policía, tanto hoy como el día de mañana, estarán siempre acompañados por la policía, salvo mañana, cuando entren en el hemiciclo, que ahí no entra la policía. Será el único momento donde estarán sin la custodia del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en el hemiciclo del Senado como en el del Congreso de los Diputados. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, con Ángeles Martín y Ángela Beato, recta final del juicio por la consulta independentista.
3 meses después de su inicio, la sesión número 45 del juicio pondrá este miércoles el punto y final a la fase testifical de la vista, que sienta en el banquillo a 12 líderes independentistas catalanes. El juicio quedará visto para sentencia la tercera semana de junio.
El pequeño Nicolás vuelve a sentarse en el banquillo.
La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto juzgar hoy a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por representante del Gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo en agosto de 2014. El juicio podría aplazarse tras la renuncia de su letrada hace solo unos días.
Radiografía del empleo en España.
Casi 3 de cada 10 contratos duran menos de 7 días, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal. España tiene el récord europeo de temporalidad, que llega al 22,3%. Más del 90% de las nuevas contrataciones que se realizan cada mes son por tiempo limitado.
Balance de daños en Guipúzcoa tras el temporal.
La intensa lluvia caída durante todo el fin de semana ha causado numerosos problemas de inundaciones y desprendimientos, sobre todo en la comarca del Bidasoa, Rentería y Hernani. El temporal ha ocasionado cortes de carreteras, todas ellas en la red secundaria.
Siniestralidad en las carreteras.
4 personas han fallecido en 3 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. El siniestro más grave se produjo en Guadarrama. 2 jóvenes de 27 y 28 años fallecieron tras chocar su vehículo contra un autobús.
Google rompe con Huawei.
La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra con comercial. Los terminales de la marca no tendrán actualizaciones de Android y la próxima versión de sus móviles tampoco contarán con servicios como Google Play Store o Gmail.
Atentado en el corazón turístico de Egipto.
Al menos 17 personas, la mayoría extranjeros, han resultado heridos por una explosión que ha alcanzado un autobús turístico en las inmediaciones del Gran Museo Egipcio, en la explanada de las pirámides. De momento, ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.
Atropello masivo en La Habana.
Tres personas han muerto y 21 han resultado heridas, entre ellas dos extranjeros. El conductor perdió el control del vehículo y los arrolló en la avenida del Malecón. Solo el año pasado se registraron en Cuba 10.000 siniestros relacionados con la antigüedad del parque móvil y su falta de mantenimiento.
Deportes, tenis, ha vuelto Nadal.
Rafa Nadal se ha coronado este domingo por novena vez en el torneo de Roma y conquista su 34 título Masters 1000. El mallorquín venció por 6-0, 4-6 y 6-1 al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, a falta de una semana para que comience Roland Garros.
Fútbol, se acaba la Liga.
El Getafe jugará a la Europa League la próxima temporada tras empatar en el último partido de la temporada frente al Villarreal. El Atlético de Madrid empató a 2 frente al Levante y terminó segundo. Tercero fue el Real Madrid, que acaba la temporada perdiendo en casa frente al Betis.
Baloncesto, final del reinado anual del Real Madrid en Europa.
El CSK gana su octava Copa de Europa frente al Efes y deja al Madrid en el tercer puesto tras vencer al Fenerbahce. En la Liga ACB, el Estudiantes mantiene la categoría a falta de un partido para que termine la temporada.
Terminamos con toros, con la Sexta de San Isidro.
Corrida de rejones para los jinetes Andrés Romero junto a Sergio Galán y Andy Cartagena, que cortaron una oreja cada uno en el primer festejo ecuestre de la feria.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta mañana en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con malas noticias, al menos en lo que se refiere a la movilidad. Los maquinistas de Metro Loli Jurado inician hoy 4 días de paros de 24 horas.
Están llamados a secundar desde hoy y hasta el próximo jueves paros de 24 horas en diferentes líneas según el día, por los mismos motivos que el resto de los paros que lleva desde diciembre, entre ellos la mala gestión por parte de la empresa del problema del amianto. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 61% de media para estos 4 días de paros convocados, como decimos, por el Sindicato de Maquinistas. Este lunes la huelga afecta a las líneas 1, 2 y 5.
La comunidad va a remitir hoy, además temprano, en torno a las 8:30, al Ayuntamiento una evaluación ambiental favorable de Madrid Nuevo Norte, solicitado por el consistorio de la capital el pasado 20 de marzo.
Es el último trámite administrativo necesario para que el Pleno Municipal pueda votar la aprobación inicial. El presidente regional en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, se mostró ayer convencido de que Madrid Nuevo Norte se puede aprobar antes del próximo domingo, día en el que se celebran las elecciones municipales y autonómicas. No lo cree así la alcaldesa, Manuela Carmena, que lo considera imposible, ya que solo tendrían una semana para convocar un pleno y una comisión municipal de urbanismo.
La plataforma de afectados por la hepatitis C acude esta mañana a la Fiscalía de Madrid para reclamar que actúe de oficio y que investigue los contagios sufridos el año pasado por 5 pacientes que se hicieron un TAC en el Hospital Gregorio Marañón.
Y dan este paso una vez que la investigación de la Consejería de Sanidad ha determinado que no hubo una causa concreta que facilitara la infección. La plataforma de afectados por la hepatitis C cree que detrás de estos contagios puede estar la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la sanidad pública por reducción de personal que ha traído la política de recortes de la comunidad.
Y ahora buscamos más previsiones de este lunes, pero lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el suroeste. María Martínez de Mora.
Nueva edición del programa municipal Emprendimiento, Liderazgo y Participación Las Rozas Impulsa. Arrancará el próximo 10 de junio y para apuntarse hay que reservar plaza, eso sí, antes del próximo 24 de mayo. El objetivo de este programa es acercar a los jóvenes de todos los centros educativos al mundo de la empresa. En esta edición se cuenta con 200 plazas. Y en Majadahonda, esta mañana, el Ayuntamiento firmará un convenio de colaboración sociosanitario con Bata a las 12 en la sede del Ayuntamiento.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
El artista catalán Roger Grasas inaugura en Alcobendas la exposición con la que ganó en 2018 el premio Descubrimientos Foto España. Se trata de una muestra fotográfica que presenta paisajes bíblicos bajo el filtro de coyunturas contemporáneas como la globalización, el tecnocapitalismo o el turismo de masas. Por otro lado, en Tres Cantos abre sus puertas la segunda área de recreo canino con elementos de agility de la ciudad, ubicada en el Parque Central frente a la Plaza de la Familia. Será inaugurado tras unos trabajos de acondicionamiento e instalación de pasarelas que han costado 18.000 euros. Y por último, en San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento presenta y abre el plazo para participar en el programa municipal que tiene como objetivo colaborar con las familias a conciliar la vida laboral durante el verano. Para ello se abrirá un colegio como punto de encuentro, de aprendizaje y de juego para los pequeños.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Leganés ha renovado el contrato de limpieza que unificará los 5 que existen actualmente, dejándolo solo en 2, con el objetivo de facilitar la gestión y el servicio, y que incluirá además las instalaciones de pedales para abrir la tapa de aquellos contenedores que hasta ahora carecían de él. Por tanto, el nuevo acuerdo va a dividir en 2 la ciudad, diferenciado por la zona C5 de cercanías para este servicio, y permitirá dar la misma cobertura a todos los barrios por igual durante los fines de semana con la nueva maquinaria y además con las mismas condiciones laborales. Y desde hoy y hasta el martes, varias calles de Pinto van a permanecer cerradas al tráfico por obras. Se procederá a condicionar la capa de rodadura del carril derecho de la calle Alpujarras, sentido norte, desde el centro comercial Plaza Éboli y hasta la sede de la Guardia Civil, por lo que no se podrá circular en este tramo de vía durante los 2 días.
Previsiones del día, esta vez en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
La oficina de turismo de Nuevo Baztán ya ha sido instalada en su ubicación definitiva, que es una nueva sala que se ha acondicionado en el interior del histórico Palacio de Goyeneche. Y medio millar de personas han participado en la primera votación abierta del portal Alcalá Decide en Alcalá de Henares. La pregunta era si cerrar o no el Gran Parque O'Donnell Complutense. Más del 52% de los participantes ha optado por dejar el espacio tal y como está. Desde el Ayuntamiento aseguran que se buscará otras opciones para mejorar su protección frente al vandalismo.
Y terminamos hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
Concluyen los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que se han llevado a cabo durante los últimos meses en el cementerio nuevo de Galapagar para mejorar sus instalaciones. Entre los trabajos se encuentra la creación de un jardín del recuerdo para que los familiares puedan depositar las cenizas de sus fallecidos. Además, hoy destacamos que hasta el 23 de junio el Ayuntamiento de Collado Villalba amplía los horarios de apertura de la biblioteca Miguel Hernández. Esta ampliación afecta al horario habitual de cierre de la biblioteca de lunes a viernes e incluye la apertura extraordinaria de la biblioteca los sábados por la tarde y domingos por la mañana y también por la tarde. Y hoy terminamos en San Lorenzo del Escorial porque la vecina Julia Segovia ha obtenido el segundo premio de la 94 convocatoria del concurso permanente de juventudes musicales en la categoría de música de cámara.
Seis y 47 minutos de la mañana, más cosas de Madrid en los periódicos. Que hoy hablan fundamentalmente, Loli Jurado, de algo que ocurrió anoche aquí en Telemadrid y en Onda Madrid.
El debate electoral para las elecciones y, en este caso, para la Comunidad de Madrid. Partido Popular y Ciudadanos desarman a la izquierda con propuestas en un formato encorsetado. Así titulan las páginas de Madrid en el diario ABC. Aguado fue el más combativo, Gabilondo estuvo incómodo y Ayuso vendió al PP como única opción para frenar a la izquierda en la región. Mundo Madrid, Aguado noquea a Gabilondo. El candidato de Ciudadanos lideró el debate de Telemadrid con ataques al número uno del Partido Socialista, que evitó el cuerpo a cuerpo. Díaz Ayuso se centró en reivindicar la gestión del Partido Popular en la comunidad y apeló al voto útil. Nos vamos hasta La Razón. Madrid, Aguado carga contra Gabilondo para liderar la derecha. La contraposición de ideas quedó en agua de borrajas en un cara a cara en el que los candidatos no sacaron todas sus armas ni lograron destacar sus propuestas para convencer a los indecisos. Y terminamos en las páginas del País. Madrid, cara a cara final para decidir si la comunidad gira a la izquierda. No hay margen de error. A menos de una semana de que los ciudadanos resuelvan la incógnita del resultado de las elecciones del domingo, los candidatos autonómicos entran en la recta final de campaña electoral, sabiendo que su futuro se decidirá por un puñado de votos. La igualdad entre el bloque de izquierdas, que parte con ventaja en las encuestas, y el de derechas, que lucha por mantener el poder, empieza a dirimirse en un debate clave organizado hoy por El País y la cadena SER.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Fútbol, tenis y baloncesto. Vamos por parte de Rafa Nadal. Conquista Roma. En baloncesto, el Real Madrid acaba tercero en la Euroliga. El título es para el CSKA de Moscú y el Estudiantes salva la categoría. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Rafa Nadal se coronó este domingo por novena vez en el torneo de Roma y conquistó su 34º título Masters 1000 al triunfar por 6-0, 4-6 y 6-1 en una épica final contra el serbio Novak Djokovic.
Y para mí siempre un honor, ¿no? Me recuerdo siempre tanto de la primera vuelta que he avuto la posibilidad de jugar aquí a Roma el 2005. Tanti anni dopo avere la possibilità di ritornare con questa coppa con me significa tutto. Voglio dare grazie mille a tutto il mondo qui a Roma, a tutto il pubblico.
El Real Madrid logró con honor el tercer puesto de la Final Four al superar al Fenerbahce por 75-94 gracias a una contundente segunda parte. Campazzo y Ayón lideraron a los blancos en un encuentro coral de los de Lasso. El capitán Felipe Reyes se sinceró en el micrófono de Carlos Sánchez Blas por su falta de minutos.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
8 temporadas con Pablo Lasso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Pablo Lasso respondió a estas declaraciones quitando hierro al asunto.
Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Y el Movistar Estudiantes consiguió la permanencia matemática tras vencer al Monbus Obradoiro por 83-80 en un partido en el que Alessandro Gentile con 27 puntos fue fundamental y también lo fue Darío Brizuela, que anotó los 9 puntos finales de su equipo. Edgar Vicedo no pudo contener las lágrimas tras conseguir el objetivo.
Edgar, estás a punto de llorar.
Bueno, son muchas emociones, ¿no? Muchas emociones durante el año y bueno, un poco de todo.
Es una temporada durísima, esta, ¿no? A lo mejor la más en esta serie.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una de las más duras.
Emoción a flor de piel. Y en fútbol, el Getafe jugará la Europa League la próxima temporada tras empatar en el último partido de la temporada frente al Villarreal. Bordalás se mostró feliz por la temporada de su equipo.
Es algo fantástico, extraordinario. Yo creo que la temporada ha sido increíble, ¿no? Hay que disfrutar porque hemos trabajado muy duro, con un compromiso tremendo, altísimo, se ha podido comprobar en cada partido que ha disputado el Getafe. Y al final, pues el premio al trabajo, ¿no? Estar en Europa la temporada que viene.
El Atlético de Madrid empató a 2 frente al Levante y terminó la campaña en segunda posición. Tercero es el Real Madrid, que acabó la campaña perdiendo en casa frente al Betis en otro partido nefasto de los madridistas. Zidane tiene trabajo este verano para ajustar las piezas de un equipo tocado.
No tenemos excusa porque y la gente que viene al estadio quiere ver a su equipo en y en muchas veces en muchos partidos le pedimos perdón. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo de todas formas, por lo menos darlo todo. Y bueno, pero ha sido complicado y del inicio de la temporada y hasta el final conmigo, porque esto es la realidad.
El Leganés perdió frente al Huesca y el Rayo Vallecano se despidió de la temporada y de Primera División con empate a 2 frente al Celta de Vigo. Por cierto, que el Betis ha confirmado la no continuidad de Quique Setién tras 2 temporadas y el club andaluz explica en un comunicado que es una decisión que las dos partes han tomado de mutuo acuerdo. Y en Segunda División, jornada nefasta para los madrileños. El Alcorcón perdió en casa ante el Extremadura y el Rayo Majadahonda cayó en Gran Canaria en el último minuto en un partido en el que fue ganando hasta en 2 ocasiones. Terminó perdiendo por 3 tantos a 2. Los de Irion quedan en puestos de descenso y ven peligrar su permanencia. Y también es noticia que el Fuenlabrada se proclamó campeón del grupo primero de la Segunda División B tras ganar por 1-0 al Burgos en el Fernando Torres. Los fuenlabreños disputarán la eliminatoria de ascenso frente al Racing de Santander, el Recreativo de Huelva o el Atlético Baleares. El capitán Juanma Marrero, feliz en los micrófonos de Onda Madrid.
Son muchas emociones, ¿no? Hemos tenido un año complicado. Hemos estado remando por encima de todo. El inicio de la temporada temporada fue un poco caos porque no teníamos entrenador, los fichajes llegaron tarde y la verdad que esto es enorme, ¿no? Yo creo que todos se merecen lo que hemos conseguido ahora y ahora pues nada, ponerle la guinda a todo este año maravilloso, ¿no?
También disputarán la fase de ascenso los filiales del Atlético de Madrid y Real Madrid. El sorteo esta tarde en la sede de la Federación a partir de las 4:30. Y en motociclismo, en el Gran Premio de Francia, Marc Márquez consiguió una nueva victoria de autoridad en Le Mans. El español es primero en el Mundial.
Hemos sido capaces de centrarnos otra vez, marcar nuestro ritmo y parece que bueno, que es la tónica, ¿no? Que estamos encontrando un setup muy bueno, estamos encontrando la confianza esa de salir y marcar un ritmo y no dejarlo. Y esto creo que es lo más importante.
Un fin de semana con mucho tinte español en el motociclismo porque tuvimos el triplete español en Moto 2 y Canet fue tercero en Moto 3 y es más líder aún del Mundial.
Agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Museo Presenta es otra forma de ver las colecciones del Museo del Romanticismo, ya sean compradas, donadas o restauradas. Profundizar en el conocimiento de alguna de sus obras, la que destaca en esta ocasión, es un óleo de 1839, realizado por el pintor romántico Federico de Madrazo, en el que retrata a su amigo Francisco Aranda y Delgado, que se convertiría en importante escenógrafo teatral, introductor de ingenios ópticos y de la conocida luz de gas.
Se trata, por lo tanto, de un cuadro importante y especial, tanto por el pintor, por la época en la que fue pintada dentro de su trayectoria y también por el personaje retratado, que ocupa un lugar especial en este museo en el que el teatro fue uno de los grandes vehículos de expresión del romanticismo.
Inquietantes asesinatos se suceden en la ciudad de los Canales. Azul Venecia es la novela que nos lleva hasta ellos. Todas las víctimas son jóvenes músicas del Hospedale de la Pietà, el conservatorio de huérfanas donde daba clases Vivaldi. La protagonista, Caterina Sforzo, se adentrará allí para encontrar al culpable acompañada de un guardia de corps de Felipe V. Las mujeres fuertes han sido la inspiración de su autora, Marina Getorrus.
Para eso he aprovechado la situación de despertar real que se produjo entre un puñado de venecianas del siglo XVIII que tenían inquietudes culturales, que fundaban tertulias literarias o creaban publicaciones, para recrear con ellas unos personajes femeninos con los mismos planteamientos de las mujeres de hoy, es decir, con el deseo de prepararse, de aprender, en definitiva, de crecer.
Preparados para las picnic sessions, la programación de verano en la azotea del Centro de Arte 2 de Mayo, que se convierte en espacio para cantar, bailar y compartir experiencias de música en directo, artes visuales o danza. La apertura será desde el 20 de este mes. Curiosa performance en la Sala 11 de las Naves del Matadero, realizada por el bailarín y fotógrafo Stefan Gladiszewski. Corpse Noir se adentra en la identidad y la psique con imágenes fetales y eróticas, texturas e imágenes entre lo sólido y lo líquido, hielo y agua, calor y frío, transparencias, en esta manera un tanto surrealista de mostrar su yo interior. La revelación del jazz mediterráneo tiene un nombre, Nes Alam. Tres almas creativas, tres grandes artistas y una identidad musical única, del jazz al soul, de la música árabe a la canción francesa, en el concierto que ofrecen esta noche en el Teatro EDP Gran Vía.
La ihsan a'ish zayk sa'i nasi al-hubb yahsan wan-nar bihsan.